Unidos, Teudy Giró. Amnistía Internacional presentó un informe sobre el examen periódico universal al cual será sometido el régimen cubano en noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Dicho examen es obligatorio para los países miembros del Consejo y tiene el fin de evaluar la situación de los derechos humanos en el país. El documento de Amnistía evalúa la implementación de las recomendaciones hechas a Cuba en el anterior examen periódico, principalmente en lo que concierne a las libertades de expresión y reunión. Amnistía también aborda el marco legal de los derechos en Cuba, teniendo en cuenta el nuevo Código Penal y la política del régimen de no ratificar convenios claves de la ONU sobre derechos humanos. Las recomendaciones que plantea Amnistía incluyen pedir a Cuba que autorice la presencia de equipos internacionales para observar los juicios a los activistas de derechos humanos y pedir la ratificación del convenio de la ONU contra la tortura. El gobierno de Estados Unidos está ejerciendo una fuerte presión para conseguir la liberación de un reportero del Wall Street Journal que fue detenido en Rusia, dijo la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el lunes que la administración Biden hará todo lo posible para traer a casa a dos estadounidenses detenidos en Rusia. El servicio de seguridad ruso dijo el jueves pasado que había arrestado a Evan Gershkovich, acusándolo de recopilar información sobre una empresa de defensa rusa considerada como un secreto de Estado. Paul Whelan ha estado detenido en Rusia desde el 2018 por acusaciones de espionaje. Dice Kirby que harán todo lo posible para traer a Evan a casa y a Paul Whelan. Dice que no se hacen ilusiones y saben que requerirá un trabajo duro, pero que eso no significa que se vayan a alejar de ello. El secretario de Estado, Antony Blinken, habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, después de que el periodista del Wall Street Journal fuera detenido y pidió a Moscú que lo libere de inmediato. También exigió la liberación de Whelan. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
El expresidente Donald Trump aterrizó el lunes en Nueva York, ciudad donde pasará la noche para presentarse el martes en una corte de Manhattan donde enfrenta cargos relacionados al pago de sobornos a una actriz porno. Trump abordó su avión en Palm Beach tras dejar Mar-a-Lago, su residencia oficial en la Florida, de donde partió un poco después de la una pasado meridiano de ayer lunes. Aún se desconocen los cargos exactos que enfrentará el expresidente. Sin embargo, se anticipa que serán revelados cuando se presente ante la corte alrededor de las 2:15 de la tarde de hoy martes. De lo que se adelantan sus abogados que se declarará no culpable. Autoridades en Nueva York y el Servicio Secreto de Estados Unidos, quien acompaña a Trump, prepararon un plan conjunto para coordinar su comparecencia. Una vez en los juzgados, se espera que se tomen las huellas y se le saque una fotografía previo a comparecer ante el juez. En otra noticia, analistas sostienen que una arremetida contra Juan Guaidó y otros dirigentes opositores le serviría a Nicolás Maduro para distraer la atención del escándalo de corrupción con sus allegados y pudiera ser una ficha de negociación. Nuestro colega Alejandro Marcano recogió las opiniones de analistas.
El régimen de Nicolás Maduro, en lo que ellos han llamado una lucha anticorrupción, pero que realmente sabemos es un ajuste de cuentas personales, ¿no? Que en donde se están deshaciendo de las personas que de una u otra manera no cumplan con las órdenes que les mandan o que estorben por algún motivo, ha iniciado justamente esta campaña, ¿no? De encarcelar a corruptos.
El régimen sigue con su campaña de limpieza de imagen y ya suman 44 funcionarios y empresarios chavistas detenidos en Venezuela en esa denominada por el oficialismo cruzada anticorrupción.
Personalmente, yo creo que estas son amenazas para levantarle la imagen a quien en un debido momento fue, bueno, una figura muy reconocida a nivel internacional y que de una u otra manera le garantizó bastante estabilidad a la tiranía al no hacer lo que le correspondía hacer. Ya Juan Guaidó se ha vuelto bastante irrelevante para los venezolanos desde el punto de vista político y creo que el régimen está tratando de levantarle la imagen, ¿no? Atacándolo de esta manera.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital. Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Opresivas, aterradoras, angustiosas. Las pesadillas son sueños especialmente perturbadores. Ello se convierte en un problema cuando la persona sufre pesadillas lo bastante frecuentes e intensas como para que se altere la parte de su vida cotidiana que se desarrolla estando despierta. Concretamente, se suele considerar que las pesadillas intensas son patológicas cuando ocurren en una frecuencia de más de una por semana. Entre los síntomas de que el problema se ha vuelto patológico, destacan la fatiga diurna, la alteración del estado de ánimo y la ansiedad. Aunque hay terapias que han demostrado cierto grado de eficacia, algunos pacientes no responden a estos tratamientos. Una distinción importante es entre las pesadillas de origen traumático, es decir, vinculadas a un estado de estrés postraumático, y las pesadillas sin origen traumático. Tratando el estrés postraumático, es posible acabar con las pesadillas del primer tipo. Con las del segundo tipo, puede ser más difícil hallar la forma adecuada de tratamiento. Unos científicos han desarrollado una estrategia prometedora para combatir más eficazmente el problema que sufren las personas que al dormir sufren pesadillas lo bastante frecuente e intensas como para que ello constituya una patología y sin que exista una causa clara que sea tratable. La terapia clásica y más comúnmente empleada para combatir las pesadillas requiere que los pacientes imaginen resultados alternativos y positivos a sus escenarios de pesadillas cada día durante 5 o 10 minutos. Tras 2 semanas de práctica, se ha demostrado que la frecuencia de las pesadillas disminuye. Sin embargo, en algunos pacientes esto no funciona. Para superar esta limitación y potenciar el proceso de tratamiento, el equipo de Lampros Perogambros y Sophie Schrad del Departamento de Neurociencias Básicas en la Universidad de Ginebra, en Suiza, ha combinado esa terapia clásica con otra técnica. El doctor Perogambros y sus colegas reunieron a 36 pacientes que padecían pesadillas de origen no traumático. Se formaron 2 grupos. Uno para practicar la terapia clásica combinada con la técnica de refuerzo y el otro solo la terapia clásica. El equipo de investigación pidió a los pacientes que imaginaran escenarios alternativos positivos a sus pesadillas. Sin embargo, las personas del grupo en el que se aplicó la técnica de refuerzo realizaron este ejercicio mientras escuchaban un sonido, un acorde agradable de piano, cada 10 segundos. El objetivo era que este sonido se asociara con el escenario positivo imaginado. De este modo, cuando el sonido volvía a sonar, pero ahora, mientras la persona soñaba, era más probable que reactivara un recuerdo positivo durante ese sueño, impidiendo que se convirtiera en una pesadilla. A continuación, cada participante recibió una cinta para colocarse en la cabeza cuando se fuese a dormir. La cinta contenía electrodos que medían la actividad cerebral. En casa, gracias a este dispositivo que detectaba las diferentes etapas del sueño, la grabación del acorde de piano se repetía cada 10 segundos cada vez que el paciente alcanzaba la fase del proceso de dormir, conocida como sueño de movimientos oculares, durante la cual típicamente soñamos. El ejercicio se repitió cada noche durante 2 semanas. Al final del experimento, la frecuencia de las pesadillas disminuyó en ambos grupos, pero significativamente más en el grupo en el que se asoció el escenario positivo con el sonido. E incluso, en este último grupo se registró un incremento de los sueños positivos, no calificables como pesadillas ni como sueños neutros.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que tu código postal influye en cuánto tiempo estarás activo para realizar tareas básicas para tu vida? Así es. Según un nuevo estudio de Yale, que ha sido publicado en la revista Journal Internal Medicine, las personas mayores que viven en vecindarios menos favorecidos quedan discapacitadas aproximadamente 2 años antes que sus contrapartes en vecindarios más ricos. Los datos también apuntan a un efecto tangible del racismo estructural en las vidas de los estadounidenses mayores. Para el estudio, los investigadores rastrearon a 754 personas sin discapacidades que vivían en el centro de Connecticut desde el año 1998 hasta el 2020. Todos los participantes tenían 70 años o más al comienzo del estudio. Se les entrevistó cada mes sobre su capacidad para realizar 4 actividades esenciales de la vida diaria, como son bañarse, vestirse, caminar y trasladarse de una silla sin ayuda. Encontraron así que, en promedio, una persona de 70 años en un vecindario desfavorecido mantuvo su independencia durante 12,3 años, pero una persona de 70 años o más en un vecindario más aventajado permaneció independiente durante un promedio de 14,2 años más. Los investigadores dijeron que hay muchos factores posibles que contribuyen a la disparidad entre vecindarios favorecidos y desfavorecidos. Incluyen el acceso a la atención médica de calidad, la disponibilidad de alimentos nutritivos, el estado de las aceras locales, el acceso al transporte público y el estrés vinculado con la delincuencia o la violencia en algunos vecindarios. La investigación futura tendrá como objetivo destacar las políticas públicas que podrían aliviar las disparidades ambientales en el proceso de discapacidad. Muchas personas tienen recuerdos que no quisieran tener, experiencias traumáticas, momentos duros. Ahora bien, ¿se pueden borrar los recuerdos con ayuda de la ciencia? O sea, ¿realmente podrían desaparecer de nuestra mente? Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Así lo informa la institución. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Son recuerdos vinculados con el recuerdo desencadenante del trauma. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción. Y es que no se borra el recuerdo del trauma original. Siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Lo dice Stephen Marin, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales de esta universidad. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Come be my hero. Take it.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Jatibonico, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café Digital.
Los smartphones nos ayudan a llevar una vida más fácil y organizada, pero en muchas ocasiones no sabemos darle un buen uso a algunas de sus funciones. ¿Quieres conocer alguna de las cosas que hacemos mal con nuestro smartphone? Elena Santos, la chica geek de YouTube, nos lo dice en Café Digital.
La gran mayoría de nosotros llevamos muchísimos años utilizando smartphones, pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que los usemos de forma correcta. Pero ¿cómo? ¿Utilizar mal un smartphone? Si generalmente son muy fáciles de usar. Pero empezando ya con la lista, vamos con el punto número uno, que no es otro que las notificaciones. Porque, al menos, ya os digo, en mi opinión, creo que la gente tiene demasiadas notificaciones activas en su smartphone. Y vale, entiendo que de algunas cosas tengas que estar pendiente porque son importantes, por ejemplo, por temas de trabajo. Pero ¿realmente necesitas saber que te acaban de hacer un retweet en Twitter o que te acaban de dejar un corazoncito en tu última foto de Instagram? Hay muchísimas funciones, acciones y cosas de las redes sociales que realmente no necesitas saber en el momento en que ocurren y, por tanto, no necesitas tener esas notificaciones activadas. Y no pasa nada si las ves dentro de unas horas o incluso, créeme, al día siguiente. El mundo va a seguir funcionando igual y tú vas a estar mucho más tranquilo, porque es que justo eso, ganas en tranquilidad, ganas en capacidad de concentración, tanto en tu trabajo como en tus estudios, porque no tienes el móvil ahí constantemente distrayéndote con notificaciones, y sobre todo, muy importante, también ganas en batería, porque el móvil, a no tener que estar vibrando continuamente con notificaciones, o incluso, dependiendo del modelo, encendiendo la pantalla por completo, ahorra batería, y con eso pues consigues que te dure un poquito más. Así que hazme caso, mi consejo es que actives las notificaciones solo de aquellas aplicaciones que realmente sean importantes para ti, o incluso, si es posible, dentro de esas aplicaciones, solo de aquellas funciones, de aquellos elementos que realmente merezca la pena echar un vistazo en el momento en que se produzcan. Todo lo demás puede esperar, de verdad, y no pasa nada. El segundo punto que creo que la gente hace mal con su smartphone es descargarse todo tipo de aplicaciones de origen muy dudoso. Generalmente son aplicaciones que suelen utilizar el nombre de otro servicio muy famoso, como por ejemplo WhatsApp o Facebook o Instagram, y te ofrecen funciones o herramientas que la aplicación original no tiene. Pero vamos, al final estas aplicaciones lo que suelen querer en realidad son tus datos personales para vendérselos a otra empresa y poder comerciar con ellos, y al final no te aportan nada bueno ni le hacen ningún bien a tu teléfono móvil. Así que ve con cuidado con las aplicaciones que descargas y no te fíes de aquellas apps que tengan el nombre de otro servicio muy famoso, como se decía, WhatsApp, Facebook, pero que no estén desarrolladas por el creador original y que además prometan funciones que sean demasiado bonitas para ser verdad. En este mismo punto, y también relacionado con aplicaciones, otra cosa que creo que la gente no hace bien con su móvil es no pagar por aquellas aplicaciones que realmente lo merecen. Porque sí, ya sé que nos cuesta mucho soltar el dinero, porque también cuesta mucho ganarlo. Pero oye, si encuentras una aplicación que funciona bien, que está bien diseñada, que es fácil de usar y sobre todo que para ti satisface una necesidad que tú tenías o cumple, pues eso, con algo que tú buscabas, oye, pues no cuesta nada demostrarle al creador, al desarrollador, tu agradecimiento en forma de comprar la licencia de esa aplicación. Así que no me seas tacaño y cuando encuentres una aplicación que sea realmente buena y que te ayude a solucionar un problema problema que tú tengas con tu dispositivo en el día a día y a sacarle más partido. Demuéstrale tu agradecimiento al creador, al desarrollador, con la compra de la licencia, porque además de estar apoyando su proyecto y ayudándole a vivir de su trabajo, seguramente también estés desbloqueando funciones y herramientas extra dentro de la propia aplicación, con lo cual todavía podrás sacarle mayor partido.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
¿Sabes cómo reforzar la privacidad en WhatsApp? A pesar de que los ajustes predeterminados de WhatsApp permiten compartir información con cualquiera que tenga tu número de teléfono, se puede evitar configurando las opciones de privacidad. Aquí te listamos ciertos cambios que puedes hacer. Si no se cambian los ajustes predeterminados de WhatsApp, cualquier usuario puede ver la foto, información del perfil y la última vez que se ha conectado. Si solo quieres que cierta gente vea dicha información, puedes cambiar las opciones de privacidad. Todos los usuarios, los contactos guardados o nadie. Se recomienda que solo los contactos puedan acceder a la información del perfil. Esta herramienta permite saber a otros usuarios si has leído sus mensajes y está activada por defecto. Si se desactiva, tampoco podrás ver si otras personas han leído tus mensajes. Aún así, se aconseja desactivarla en ciertas situaciones. Los estados de WhatsApp permiten publicar videos, imágenes o texto, los cuales se borran a las 24 horas de haberlas subido. Todos tus contactos pueden verlas por defecto. Es posible restringir o seleccionar quienes pueden ver los estados en los ajustes. Cualquier usuario podrá incluirte en un grupo de WhatsApp con solo tener tu número de teléfono. Se puede salir y eliminar un grupo cuando quieras, pero se puede evitar indicando quiénes pueden o no pueden incluirte en grupos desde la configuración de privacidad. Además, WhatsApp también te permite reportar un grupo si consideras que están compartiendo contenido inapropiado o spam. Es posible bloquear a otro usuario si consideras que te está molestando. Por consiguiente, no podrá escribirte, llamarte ni ver tu estado. Tampoco verá la última vez que te conectaste o si estás en línea. Sin embargo, podrás seguir recibiendo mensajes si están en un grupo común. También puede ser útil reportar a otro usuario si consideras que está enviando contenido problemático o spam para que WhatsApp valore suspender su cuenta. Las condiciones del servicio de WhatsApp incluyen ciertas actividades prohibidas como compartir contenido obsceno, amenazante u ofensivo.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook, De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Time flies in a heartbeat, first kiss in the backseat. No sorrows back when we were younger. Live life for the memories, just friends, no enemies. What didn't kill us only made us stronger. I walk around these streets nowadays. All these times so far, far away. I close my eyes, it's like yesterday. And I remember this easy life when we were kids. Found love on the bed sheets, made life so bittersweet. Riding roller coasters in the front row. We got no recipe, there was no remedy. But that's how it was meant to be, though. I walk around these streets nowadays. All these times so far, far away. I close my eyes, it's like yesterday. And I remember this easy life when we were kids.